Estás escuchando Poder de Dios para Salvación, un estudio bíblico del libro de Romanos.
Y esta es una nueva serie que vamos a iniciar. Le hemos puesto por título a la serie Poder de Dios para Salvación. Poder de Dios para Salvación, eso dice Romanos, el capítulo 1, verso 16. El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y el libro de Romanos es particularmente querido, entonces sí les voy a pedir que me ayude a orar para que el Señor nos guíe. Y entonces leemos, vamos a leer unos cuantos versos, vamos a leer 7 versículos el día de hoy nada más, y vamos a pedir al Señor que nos abra el entendimiento y nuestro corazón para que podamos ver y captar lo que el Señor nos quiere decir, y también para ser transformados por su palabra. Padre, también queremos poner este tiempo en tus manos. Venimos con emoción, Señor, con expectativa de que tú nos hables a través de este libro, de esta carta a los Romanos. Sabemos que tu Espíritu Santo es nuestro maestro, es el que nos guía, y te pedimos para que seas tú quien hables, Señor. Quita cualquier idea o concepto de nuestra mente y que seas tú hablando a nuestro corazón a través de tu palabra. Creemos que tu palabra es poderosa, que es viva, que es eficaz y que es más cortante, Señor, que una espada de doble filo, que puede penetrar a lo profundo de nuestro ser y separar las intenciones, Señor, y abrir nuestro corazón delante de ti y exponer las cosas que están en nosotros. Transfórmanos, Señor, para tu gloria. Nuestro deseo, nuestro anhelo es conocerte más a ti, es poder profundizar en nuestra intimidad contigo, y que a través de nuestra relación contigo, Señor, tú te glorifiques en nuestra vida para gloria tuya, Señor. Te lo pedimos en esta hora en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a leer, si les parece, entonces el capítulo 1 de Romanos, del verso 1 al verso 7. Comienza en el verso 1 y dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales están también ustedes, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a ustedes, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Y ahí le vamos a dejar. Les decía que el libro de Romanos es un libro especial para mí, porque con este libro hace poco más de 11 años comenzamos un estudio bíblico. Comenzamos a estudiar Romanos y con eso empezamos un estudio bíblico en casa, y fue el inicio de lo que hoy es Amor Fraternal. Y es un libro que a través de la historia ha tenido un impacto increíble en muchos hombres que Dios ha usado en su iglesia. Estaba viendo, por ejemplo, que en la vida de Agustín de Hipona, este hombre que vivió allá por el año 300 y cacho, tuvo un encuentro personal con el Señor. Agustín era un hombre que vivía desordenadamente, era un hombre muy inmoral, y un día, mientras estaba sentado en el jardín de un amigo llorando porque no veía cómo su vida podía ser cambiada, dice que un niño estaba jugando y estaba cantando un corito que decía: toma y lee, toma y lee. Y Agustín va y toma un rollo, y cuando lo abre está la escritura en el libro de Romanos, y leyó específicamente en Romanos capítulo 13, el versículo 13. Mira lo que dice: andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. Y para él fue un mensaje directo de parte de Dios. Agustín tuvo un encuentro con el Señor Jesús, y de ahí fue un hombre que tuvo una influencia impresionante en la historia de la iglesia. Muchos años después de Agustín, por allá en 1515, Martín Lutero estaba enseñando el libro de Romanos. Y para Martín Lutero era una pesadilla el no poder entender la justicia de Dios. Martín Lutero era un hombre contrario a Agustín, que Agustín fue inmoral y borracho y degenerado y todo lo malo que te puedes imaginar. Martín Lutero era todo lo opuesto. Martín Lutero era un monje que continuamente estaba ayunando, un monje que continuamente iba y se confesaba porque se sentía mal, todos los días confesaba sus pecados, se enfermó de su estómago, de tantos ayunos, pero era un hombre que no encontraba la paz con Dios. Después de estar estudiando, mientras estaba enseñando el libro de Romanos en la universidad en Wittenberg, él estaba luchando para poder entender cómo era la justicia de Dios. Y una de las cosas que pasó es que llegó al capítulo 1, al verso 17, y leyó: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Y esa es una cita que Pablo toma de Habacuc 2:4, pero que cuando la leyó Martín Lutero, para él fue: órale, la justicia de Dios no es una justicia propia, no es una justicia que nace de mi corazón o de mis actos, sino es algo que Dios me da por medio de la fe. Y para Martín Lutero fue la liberación completa también de su angustia. Y de ahí en adelante, ustedes saben, Martín Lutero inició lo que conocemos como la Reforma también protestante. 200 años después de Martín Lutero, hubo otro hombre llamado John Wesley. John Wesley es el fundador de la Iglesia Metodista. Él más o menos en 1738 tuvo un encuentro también con el Señor por medio del libro de Romanos, y es un hombre que tuvo un impacto tremendo en la historia de la Iglesia en Europa. Hubo otros hombres a principios del siglo XX. Karl Barth, un teólogo quizá de los más reconocidos en el siglo XX, fue tocado también por Dios a través de la lectura del libro de Romanos. Y muchas personas han sido impactadas. Juan Bunyan, el escritor del Progreso del Peregrino, y José Machado también en el siglo XXI, casi no. Dios ha usado este texto, esta carta, para hablar de la necesidad del hombre de resolver el problema más grande que tenemos. ¿Cómo podemos los hombres pecadores acercarnos a un Dios que es santo? Y el libro de Romanos tiene como propósito principal hablar del Evangelio. Y ese es el tema central de la carta a los Romanos, el Evangelio. Ahora, normalmente asociamos algún tema en particular cuando hablamos de los textos de la Biblia, ¿no? Pensamos Filipenses y decimos el gozo. Pero en realidad las cartas que Pablo escribe y los textos de la Biblia en general tocan muchos temas. Sin embargo, hay temas sobresalientes. En el caso del libro de Romanos, el tema sobresaliente es el Evangelio. Aunque va a tocar muchísimos temas, de alguna manera algunos han llamado a Romanos un compendio condensado de teología. Hay muchos temas que no se tocan, pero ninguna carta como esta nos habla del Evangelio. Nos habla del plan de Dios para reconciliar al hombre. Y la pregunta es: cuando hablamos de nuestra vida, ¿habrá algo más importante que asegurarnos de que hemos sido reconciliados con Dios? ¿Habrá algo más importante que hacer en nuestra vida que asegurarnos dónde vamos a pasar la eternidad? Pablo va a tomar este punto como el punto central cuando les escribe a esta iglesia. Ahora, los eruditos están de acuerdo en que Pablo es el autor de esta carta, aunque si tú vas al capítulo 16 es muy interesante porque Pablo contrata a alguien para que escriba la carta. De hecho, al final de la carta, el escritor no se aguanta las ganas y se pone él en el versículo 22, 16:22, dice: yo, Tercio, que escribí la epístola, le saludo en el Señor. Y bueno, ¿y quién te preguntó, verdad? O sea, Tercio está escribiendo y no se olviden de mí. Y dice: yo fui el que escribí la carta, les saludo. El autor es Pablo, aunque usó a Tercio para que escribiera, pero sabemos que fue Pablo. Y se estima que se escribió alrededor del año 56 o 58 desde Corinto. Entonces, Pablo está escribiendo esta carta. Y es importante conocer el motivo. ¿Por qué le escribe Pablo? ¿Cuál es la preocupación cuando escribe a la iglesia en Roma? Primero, es interesante saber que la iglesia en Roma contrario a la tradición, donde dice que Pedro fundó la iglesia en Roma, es casi seguro que la iglesia no fue fundada por Pedro. De hecho, ni siquiera la había visitado. Cuando Pablo escribe a los romanos, si Pedro hubiera fundado la iglesia, si Pedro estuviera allí, Pablo hubiera incluido a Pedro en su saludo. ¿Estás de acuerdo? Al capítulo 16, salúdenme al hermano fulano, a sutano, a mangano, a perengano. Hubiera puesto y al brother Pedro, pero no le manda ningún saludo. De hecho, el origen de la iglesia en Roma posiblemente tenga que ver con lo que sucede en el día de Pentecostés. Si vas al libro de Hechos, al capítulo 2, cuando viene el Espíritu Santo, que están muchos visitantes en Jerusalén, dice en el versículo 10 que había gente de Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Entonces, hubo ciudadanos romanos que estaban en Jerusalén y que presenciaron la venida del Espíritu Santo y el anuncio de Pedro y cómo se convirtieron multitudes en esa predicación. Y muchos estudiosos piensan que algunos de esos ciudadanos regresaron a Roma llevando las buenas nuevas y comenzaron la iglesia en Roma. Y eso es algo que la Biblia nos enseña, que nosotros dice, cuando Jesús da la gran comisión en Mateo 28, dice que ustedes yendo hagan discípulos. Y la instrucción es que donde vayas pasando, vayas haciendo discípulos, vayas compartiendo el evangelio. Y tú y yo estamos incluidos en ese mandato. Tú y yo somos parte de la gente que ha recibido el evangelio por gracia y que debemos ir predicando las buenas noticias a las personas que Dios nos ponga enfrente. Entonces, posiblemente algunas de esas personas fueron, regresaron a Roma, comenzaron la iglesia. Y entonces Pablo, dado que esa iglesia comienza a crecer, no la ha visitado. De hecho, en la carta expresa su deseo de conocer la iglesia en Roma, de poder compartir con ellos, de poder ser bendecido porque ellos compartan algo con él. Y explica también que tiene planes para ir a España. Y algunos piensan que Pablo tenía interés en Roma porque estaba camino a España, podía ser una base de operación para Pablo y desde allí comenzar a extender el evangelio a otras partes de Europa, como España. La otra cosa es que sabemos que siempre Pablo estuvo advirtiendo a las iglesias acerca de los judaizantes, aquellos judíos que habían recibido el evangelio, habían escuchado de Jesús, pero seguían predicando la ley, y que iban de iglesia en iglesia como con los gálatas y les decían: tú eres cristiano, pero para ser cristiano, necesitas cumplir la ley, necesitas circuncidarte, necesitas no comer cochito, necesitas guardar los rituales. Y Pablo continuamente está advirtiendo. Entonces, algunos piensan que parte de la motivación de Pablo era también advertir a la iglesia en Roma antes de que llegaran los judaizantes y comenzaran también a molestar a los creyentes en Roma. Y por último, y esto es muy interesante porque te vas a dar cuenta que en esta carta Pablo menciona mayormente su atención en los cristianos gentiles. Gentiles, porque lo que dicen es que Roma, los creyentes eran de origen gentil mayormente. Pero toma unos capítulos 9, 10 y 11 como un paréntesis para decir: gentiles, ustedes han recibido la gracia de Dios, pero no sean soberbios, no se jacten, porque Dios tiene un plan con los judíos. Y entonces es resolver conflictos que aparentemente estaban surgiendo entre los gentiles, y entre los creyentes gentiles y los creyentes judíos en la iglesia de Roma. Y Pablo se toma tres pasajes para tocar esos puntos, específicamente del plan de Israel. Pero después hay un pasaje completo, un capítulo, que es el 14, donde habla sobre los débiles y los fuertes en la fe, y donde da la clave para que podamos convivir creyentes maduros y creyentes inmaduros. Entonces, mayormente la intención de la carta la van por esos tres motivos. ¿Ok? ¿Sí queda claro? ¿Más o menos? Muy bien. Vamos a comenzar entonces, y el día de hoy vamos a ver solamente el saludo de Pablo. Me gusta mucho estudiar los saludos de Pablo porque son unos saludos bien, bien perrones, ¿no? Siempre tienen mucha profundidad, mucho contenido. Y en este saludo vamos a ver primeramente quién es el autor, que está en el versículo 1. Vamos a ver las buenas nuevas, que son en el verso 2 al 4. Luego vamos a ver el ministerio de Pablo, que es el verso 5 al 6. Y por último, número 4, vamos a ver quiénes son los destinatarios de la carta en el verso 7. El autor, las buenas nuevas, el ministerio de Pablo y los destinatarios de la carta. Esos son los puntos que vamos a estar viendo. Y comenzamos entonces con el autor en el verso 1. Y el verso 1 básicamente dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Y esa introducción es bien interesante. Cuando tú piensas en el autor de esta carta, cuando tú piensas en Pablo, tienes que recordar de rigor quién era Pablo en Hechos 9. Y tú recuerdas, en Hechos 9 nos describe a Pablo con su nombre hebreo, Saulo. Dice que iba respirando, ¿no?, su odio, su deseo de atrapar a los creyentes, porque Pablo era perseguidor de la iglesia. Saulo era un judío celoso de su religión que iba atrapando cristianos, entregándolos para meterlos a la cárcel, pedía cartas para pasar a buscarlos fuera de Jerusalén, y él se sentía honrado de su celo y decía: soy celoso como pocos de mi religión. Pero un día, en el camino a Damasco, en el capítulo 9 del libro de Hechos, vemos que Pablo tuvo un encuentro con Jesús. Y entonces Pablo es tumbado del caballo. Si iba a caballo, si iba a pie, se cayó nada más al piso. Pero el asunto es que dice que Dios lo tumba a tierra. Y entonces empieza a escuchar la voz del Señor que lo está llamando por su nombre. Y dice: ¿por qué me persigues? Y sabemos que lo manda de regreso, envía a un hombre para que ore por él. Dice que Pablo queda ciego temporalmente hasta que oran por él, caen unas escamas de sus ojos y entonces vuelve a ver. Y de ahí en adelante, Saulo el perseguidor se convierte en Pablo el apóstol de los gentiles. Aquí Pablo se llama a sí mismo en el versículo 1, siervo de Jesucristo. Y básicamente está hablando su posición. Su posición ahora es un siervo. Y la palabra siervo es la palabra esclavo, es la palabra dulos, que significa un esclavo de alguien. Y Pablo se veía a sí mismo ahora en esa posición, como alguien que le pertenecía al Señor Jesús. Y Pablo dice: yo soy Pablo, el que ahora es un esclavo, es un siervo del Señor Jesucristo. Y describe su oficio, llamado a ser apóstol. Ahora, en la Biblia sabemos que se nos menciona los primeros apóstoles, los que estuvieron con Jesús, y sabemos que Pablo no estuvo entre los primeros 12, sino que Pablo se describe a sí mismo como un abortivo, como el último, el más pequeño entre los apóstoles. Ahora, es bien interesante esto, porque ayer con los jóvenes tuvimos una mesa redonda de preguntas y respuestas, y una de las preguntas que hacían es si había apóstoles el día de hoy. Le digo: bueno, en el sentido de los 12 o de Pablo, ya no los hay, porque la Biblia nos habla que estos apóstoles sentaron las bases de la doctrina cristiana. Cuando tú lees en el libro de los Hechos, dice que los primeros cristianos, los primeros creyentes, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Ellos fueron los encargados de, sobre el fundamento de Cristo, poner la doctrina básica. De hecho, Efesios en el capítulo 2, Efesios 2:20, nos dice, desde el verso 19, mira: así que ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de ¿quién? De los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien ustedes también son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces Pablo sí fue parte de esos primeros apóstoles que pusieron la base de la fe cristiana. Hoy en día hay gente que se autonombra apóstol. Si con ese nombre quieren decir que son misioneros, que son enviados por su iglesia a algún otro lugar, no tengo problema que se llamen apóstoles. Si tienen nuevas revelaciones, entonces paso. No hay esa clase de apóstoles. No hay gente el día de hoy que traiga nueva revelación. Tenemos la revelación de Dios en su palabra. Tenemos la base, dice, no hay otra piedra angular que Jesús, y tenemos la enseñanza de los profetas en el Antiguo Testamento, los apóstoles del Nuevo Testamento. No necesitamos nuevas revelaciones el día de hoy, ¿ok? Pablo sí fue uno de ellos y tuvo estas revelaciones de parte de Dios, y por eso sus escritos forman parte de lo que es la Biblia. Y él dice, ¿sabes qué? Yo soy Pablo, ahora mi posición es de siervo, dulos, ya no soy aquel hombre orgulloso, judío, perseguidor de la iglesia, sino que ahora estoy al servicio del Señor Jesucristo, y mi oficio, mi llamado es ser apóstol. Es decir, Dios me ha enviado, que eso significa ser apóstol. Apóstol es enviado. Y dice, he sido enviado, y nos da también su propósito. ¿Para qué lo apartó Dios? ¿Para qué lo llamó? ¿Y para qué lo puso como apóstol? Dice allí, apartado para el evangelio de Dios. Ese era su propósito. Pablo fue tomado por Dios para que se convirtiera en un embajador del evangelio. De hecho, en el libro de los Hechos, en el capítulo 9, cuando van a orar por él, Dios le habla a Ananías y le dice en el verso 15, el Señor le dijo, ve a orar por Pablo, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Dios escogió a Pablo. Pablo no dijo, ahora voy a ser apóstol, díganme apóstol. No, Pablo, por eso en sus cartas siempre decía, escogido por Dios, no autonombrado por mí. Pablo recibió su llamamiento a través de Ananías, un creyente judío que fue y el Señor le dijo, ora por él porque este es un instrumento escogido por Dios para llevar el evangelio. Dice, a los gentiles, a los reyes, a las naciones. Pablo sabía bien que su llamado era obra de la gracia. Por eso Pablo se veía a sí mismo y decía, ¿verdad? Digo que estas palabras son dignas de todo crédito, son dignas de ser escuchadas, que Cristo Jesús murió por los pecadores, de los cuales yo soy el primero, yo soy el peor de todos. Pablo veía ya su llamado como un acto de la gracia de Dios. ¿Y sabes qué? Tu llamado y mi llamado es solamente por la gracia de Dios. A veces algunos cristianos podemos pensar que Dios nos llamó porque somos muy inteligentes, porque somos muy guapos, porque somos importantes y Dios me necesita. Pero no, Dios te ha llamado a ti y a mí por su gracia. ¿Sabes por qué? Porque así le dio la gana. Así dice en Efesios. Si tú vas al capítulo 1 del libro de Efesios, dice que el llamamiento de Dios fue según su gracia soberana. Dice el versículo 3, verso 1, capítulo 1, perdón. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según que el puro afecto de su voluntad. No según tus aptitudes, no según tus méritos, no según tus habilidades. Dios pensó en ti porque te amó, porque le dio la gana, no porque hicieras algo especial. Y eso a mí me encanta de Dios, que pueda amarnos siendo como somos, que pueda amarnos sabiendo nuestras fallas y nuestras debilidades y la patita de la que cojeamos, y que a pesar de todo Dios nos haya amado así. Pablo decía, ¿sabes qué? Yo soy escogido, soy siervo, soy llamado, a ser apóstol, soy apartado para el evangelio, pero sé que solamente por su gracia, solamente por su gracia. Ese es el autor, ese es Pablo, un perseguidor de la iglesia que un día tuvo un encuentro con Jesús y se convirtió no solamente en un embajador, en un apóstol, sino también en alguien que padeció por el evangelio. Ananías, cuando el Señor le dijo que orara por él, le dijo: es necesario que él sepa que va a padecer mucho por mi causa. Así es de que si tú de repente sufres por causa de Cristo, no es nada extraño, es un privilegio también que el Señor te concede. Ya tenemos entonces el autor es Pablo, el siervo Pablo, el apóstol que fue apartado para predicar el evangelio de parte de Dios. Ahora, cuando hablamos del evangelio, el punto número 2, las buenas nuevas, eso es lo que significa evangelio, buenas nuevas. Y para ti, para mí, la palabra evangelio es un término muy evangélico, ¿verdad? La palabra evangelio es algo que relacionamos con la iglesia. Pero la palabra evangelio para los romanos y para la gente de esa época no tenía la misma connotación que para nosotros. Para ellos, evangelio era la manera en que se predicaban buenas noticias, en las que se proclamaban buenas noticias. Si nuestro ejército ganaba una batalla, había evangelión, había buenas nuevas, buenas noticias, ganamos la batalla. Si México metía muchos goles, nuestra selección quedaba campeona, entonces eran buenas noticias, esa era evangelión. Si nuestro rey tenía un hijo varón, el heredero al trono, era evangelión, era buenas noticias. Ese era el contexto, la connotación que tenía la palabra en esta época. Pero Pablo le da un significado completamente diferente también, y es lo que nosotros conocemos ahora. Pablo usa esto para anunciar que hay buenas noticias, que hay buenas noticias para todos nosotros que somos pecadores. Dios tiene un plan, y eso es lo que Pablo comienza a describir en la parte final del versículo 1, cuando dice que fue apartado para el evangelio de Dios. Y entonces nos comienza a describir cuál es el origen de estas buenas noticias. ¿Dónde surge este plan para salvar al hombre? Y dice el versículo 2 que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Es decir, lo que Pablo nos está enseñando es que el origen de las buenas noticias, el origen del evangelio, no está en el hombre. No fue un plan que a Pablo se le ocurrió. Pablo no dijo un día: ¿saben qué? Voy a pensar cómo puede ser el hombre salvo. No fue porque los discípulos, los 12 originales, se juntaron y dijeron: Pablo, te vamos a enseñar un plan que se nos ocurrió. Dice: ¿sabes qué? Estas buenas noticias que tengo para ustedes son las que Dios prometió. El evangelio, amados, su origen es divino. Es una iniciativa de Dios. Dios no solamente nos ama, no solamente te amó y te ha amado por su pura gracia, sino que Dios mismo, sabiendo nuestra condición y la necesidad que tenemos todos los hombres de ser reconciliados con Dios, hizo un plan. Dios hizo un plan. Cuando Pablo predicó a los Gálatas, si me acompañas a Gálatas 1, Pablo repite este mensaje en el capítulo 1, verso 1. Dice: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Pablo dice: ¿sabes qué? Yo traigo un evangelio y un llamado que no es dado por hombres, es por Dios. Y Pablo aquí, con esa idea en mente de la gracia de Dios y del llamado de Dios, en Romanos dice: ¿sabes qué? Estas noticias que yo te estoy predicando no se me ocurrieron a mí, no se le ocurrieron a ningún hombre, es lo que Dios ya había prometido. Ya lo había prometido, dice allí, verso 2, Él, Dios, había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Nos da el origen en Dios y nos dice que su anuncio está en las escrituras. No es algo que no supieran los judíos o algo que no pudieran ver. Estaba en las escrituras. Martín Lutero decía que la escritura, toda la escritura es profética en ese sentido. Ayer, cuando estaba con los jóvenes, hablábamos del tema de la Biblia. Yo decía, el tema de la Biblia es Jesús, es Dios. Toda la Biblia tiene esa intención. Y todo el Antiguo Testamento, muchas veces cuando lo leemos como si fuera una historia diferente al Nuevo Testamento. Y decimos, ay, me gusta más el Nuevo Testamento porque el Antiguo Testamento está muy feo, ¿no? Dios muy, muy malo, aquí Dios muy bueno. No, Dios desde el Antiguo Testamento estaba revelándonos la venida de Jesucristo, las buenas nuevas. Cuando tú lees Isaías 53, ves a Jesús allí de una manera tan clara y ves el propósito de Dios de perdonar los pecados del hombre. A todos aquellos que nos hemos descarriado como ovejas, dice en Isaías 53. No solamente su origen es divino, sino que su anuncio está en las Escrituras. Es lo que dice el verso 2, que él, Dios, había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Ahora, Dios lo ha confirmado en nuestra época. Eso ya estaba anunciado en las Escrituras, pero fue confirmado en estos tiempos. Si tú vas al libro de Hebreos, al capítulo 1, verso 1, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo. Dios anunció las buenas noticias en los profetas, en todas las Sagradas Escrituras, pero Dios confirmó esas noticias cuando Jesús, el Verbo hecho carne, la Palabra hecha carne, habitó entre nosotros y nos anunció las buenas nuevas, ese evangelio, esas noticias. Ahora, ya sabemos su origen es ¿qué? Divino. Su anuncio es en las Santas Escrituras, fue profético. Su contenido, ¿cuál es su contenido? Verso 3, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Lo que quiero que veas es que el evangelio y la palabra en sí, su contenido es Jesús. La Biblia nos habla de una persona. Y eso es bien importante porque a veces pensamos que la Biblia es un manual, así le decimos, este es el manual para que vivas bien, este es el manual para que tu matrimonio funcione, este es el manual para que tus hijos sean obedientes. Sí, la Biblia nos dice cómo vivir, pero su contenido primariamente es una persona. Conoce a la persona de la que hablan las Escrituras. Jesucristo les dijo a los fariseos: escudriñen las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. El evangelio se trata de una persona. No se trata de un conjunto de ritos para que tú vayas al cielo. No se trata de un conjunto de normas que tienes que seguir para ser bueno y para que vayas al cielo. Se trata de una persona a la que tenías que conocer. Una persona que cuando tú tienes una relación personal con él, tu vida es transformada, pero sobre todo tu destino eterno es asegurado. La fe en Jesucristo nos pone en camino a la eternidad con Dios. Pablo dice: ¿sabes qué? El origen de estas buenas noticias es divino, está anunciado en las Santas Escrituras y se tratan acerca de su Hijo, acerca de Jesucristo. Ahora, cuando habla del contenido, que es una persona, que es Jesús, nos describe esta persona tan peculiar. Dice primero que es Hijo de Dios, en el verso 3, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y cuando dice Hijo de Dios es importante porque en aquella época decir que alguien era Hijo de Dios implicaba por consecuencia que esa persona era Dios. Si tú recuerdas en Juan capítulo 5, el Evangelio según San Juan, en el capítulo 5, verso 18. En el verso 17, Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Verso 18. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre. ¿Y qué dice después? Haciéndose igual a Dios. Y Pablo dice, ¿saben qué? Sí, las buenas noticias se tratan acerca del Hijo de Dios, que en consecuencia es Dios. El Evangelio no es de normas, no es de rituales, no es de conductas y cosas que tienes que hacer, es de una persona. Se trata de una persona, del Hijo de Dios. ¿Quién es ese Hijo de Dios? Dice allí, verso 3, nuestro Señor Jesucristo. Y con ese título de nuestro Señor está confirmando lo que acaba de decir, Hijo de Dios. Señor es la palabra kurios, que era la traducción griega de Jehová al Nuevo Testamento. En lugar de poner Jehová decían el Señor. Y lo que estaba diciendo Pablo, este Hijo de Dios sí es Dios y además es el Mesías prometido. Es el Cristo. Acerca de su Hijo, nuestro Dios, el Mesías, que era del linaje de David según la carne. ¿Por qué menciona eso? ¿Por qué era importante que fuera del linaje de David según la carne? Porque la Escritura decía que precisamente el Mesías tenía que venir del linaje de David para que fuera heredero al trono. Y Pablo está validando eso diciendo, ¿sabes qué? Este Cristo, este Jesús es verdaderamente el Cristo, porque él viene incluso del linaje de David para que se cumpla lo que estaba escrito. Entonces Pablo está enfatizando en su naturaleza humana, Jesús es el Mesías. Si tú vas a Juan capítulo 7, el Evangelio según San Juan, en el verso 40, la gente acaba de escuchar a Jesús hablar y está confundida y la gente está discutiendo quién es este hombre. Y dice el verso 40, entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían, verdaderamente este es el profeta. Otros decían, este es el Cristo. Pero algunos decían, ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Y Pablo acá dice, hey, sí era del linaje de David. Jesús es el Cristo. Según la carne, en su nacimiento como ser humano, primero está diciendo, fue un hombre. Y él como hombre tenía un linaje. Y su linaje, tú lo puedes ver en Mateo, es de la casa de David. Y este hombre, Jesús como hombre, tenía derecho a reclamar el trono de David y cumplía el requisito para ser el Mesías como hombre. Pero Pablo no quiere dejar a las personas con la idea de que Jesús solamente fue un hombre. Por eso dice, sí, tenía una carne y tenía una familia, un linaje, y sí, corresponde al del Mesías. Pero en el verso 4 dice, fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Jesús no solamente tenía un linaje humano, sino que resucitó de entre los muertos para mostrar que era Hijo de Dios. Si yo les hubiera dicho, familia, no se preocupen, yo voy a morir por sus pecados, me compadecí de ustedes, voy a dar mi vida para que ustedes vayan al cielo, y yo voy y me matan o me muero, van y a mi funeral, toman café y menudo, y pasan 3 días y yo sigo en la tumba, y pasan 3 años y yo sigo en la tumba, yo no sé cuántos de ustedes estarán animados con mis palabras, yo los voy a resucitar en el día postrero, pero ¿por qué sigue muerto? Pero Jesús hizo una promesa y dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y Jesús fue crucificado, fue llevado a una tumba y al tercer día resucitó. Y no fue algo que pasó en secreto. Dice la Escritura que había más de 500 testigos oculares que vieron a Jesús resucitado. Y los discípulos vieron a Jesús siendo levantado, arrebatado en las nubes. Y la resurrección de Jesús da testimonio de que Él era Hijo de Dios, de que Jesús, aunque estuvo en carne, aunque fue humano en su naturaleza, también fue divino. ¿Por qué Jesús, esta es mi pregunta favorita, siempre la saco con esto, por favor contéstenla, ¿por qué Jesús resucitó? ¿Por qué no se quedó muerto? Sí, era el testimonio que teníamos, pero dice la Biblia que la paga del pecado, ¿cuál es? La muerte. Y dice Pedro, citando al salmista, dijo: por cuanto era imposible que la muerte le retuviera. ¿Por qué? Porque Jesús nunca pecó. Jesús nunca pecó. Jesús entonces, con su resurrección, mostró no solamente que era un hombre del linaje de David, sino que nunca había cometido pecado, y en su resurrección probó ser quien decía ser, el Hijo de Dios, y lo hizo con poder por el Espíritu de santidad que había en él. Había sí una naturaleza humana, pero también había una naturaleza divina en Jesús. El Espíritu de santidad estaba en él, y por eso la muerte no lo pudo retener. Tú y yo morimos, y solamente por medio de la voz del Señor vamos a ser levantados y nuestros cuerpos van a ser transformados. Jesús no necesitó escuchar esa voz porque Él tenía el Espíritu de santidad. Y vemos entonces, esas son las buenas nuevas. Su contenido es Jesucristo, que es el Hijo de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo, que tenía una naturaleza humana del linaje de David, pero que se mostró como el Hijo de Dios con poder por medio de la resurrección. Ahora, no significa que fue Hijo de Dios hasta que resucitó, sino que por medio de la resurrección probó, mostró, manifestó ser quien Él había dicho que era. ¿Estamos de acuerdo? Si vas al libro de los Hechos, al capítulo 2, nada más para que lo guardes allí, dice el versículo 22, varones israelitas, oigan esta palabra: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre ustedes con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre ustedes por medio de él, como ustedes mismos saben, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendieron y mataron por manos de inicuos, crucificándole. Lo que está diciendo Pedro es: porque Dios lo planeó así de antemano, permitió que ustedes lo tomaran preso y lo mataran en la cruz. Dice el verso 24: al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Este es el Salmo 16. Esa es la razón por la cual Jesús no quedó muerto, porque nunca cometió pecado. El pecado es lo que nos mata. El pecado es el arma que usa el enemigo para matarnos, ¿no? Jesús, entonces, vemos que es el contenido de la Escritura, y eso es las buenas nuevas. Esas son las buenas noticias. Número 3, pasamos a ver el ministerio de Pablo en los versos siguientes. Dice Pablo: ¿y por quién? Por Jesús, por quien recibimos la gracia y el apostolado para obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre los cuales están también ustedes, llamados a ser de Cristo. Y Pablo ahora muestra el origen de su ministerio, lo que decíamos ahorita. Pablo sabía que su llamado, su ministerio, era dado por Jesús. Ahí estaba su origen, no era una ocurrencia de él, sino que Dios lo había llamado. Y dice allí que recibió la gracia y el apostolado. Por así decirlo, la gracia es el privilegio de participar en la obra de Dios. Tú y yo somos privilegiados, porque solamente Dios nos capacita para que participemos de su obra. Si tú y yo estuviéramos en el Antiguo Testamento y dijéramos: vamos a adorar el domingo, vamos a ir al monte Sinaí, y no te arrepentiste de tus pecadillos, tú te ibas a acercar al monte y como mosca ibas a caer ante la santidad de Dios. Los sacerdotes no podían entrar al lugar santísimo, solamente el sumo sacerdote, y no cuando se le hinchaba el ombligo. Era una vez al año solamente, en la fiesta del día de la expiación y con un ritual previo. Y cuando entraba el sacerdote, entraba con ropa especial, con una ofrenda especial. Primero por él hacía sacrificio para que no hubiera pecado en él, para que fuera pagadas sus culpas, y luego se metía al lugar santísimo. Tú y yo hoy podemos acercarnos a Dios y podemos adorar y podemos hablarle a Dios y podemos orar, pero es por su gracia. Es porque él dice, que en el autor de Hebreos, que en Jesucristo abrió un camino nuevo a través de la carne de Jesús. Tú y yo podemos acercarnos ahora a su trono de gracia. Es un privilegio que Dios nos da, pero es un privilegio que tú y yo también podamos servir a Dios, que Dios pueda usar personas débiles como nosotros, personas pecadoras como nosotros, para que otros conozcan a Cristo, para que otras personas sean animadas y fortalecidas en su fe. Es un privilegio. Y Pablo decía, es por la gracia de Dios que recibí el apostolado. Es por su gracia que recibimos esta responsabilidad. No solamente veía el privilegio, sino la autoridad como apóstol para hacerlo. Y Pablo también sabía cuál era el propósito para el cual lo había llamado. Sabía que su origen era Jesucristo en ese llamamiento, y sabía cuál era su propósito. ¿Cuál era el propósito que dice allí en el versículo 5? Obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Pablo decía, el Señor me ha llamado para predicar estas buenas nuevas, para que todos crean y obedezcan. Crean y obedezcan. No hay fe genuina si no hay obediencia. No hay obediencia genuina si no hay fe. ¿Se fijan? Ayer preguntaban los jóvenes, una de las preguntas que hicieron es si una obediencia sin fe genuina o sin amor es agradable a Dios. Decía, bueno, es preferible una obediencia rezongando que una desobediencia alabándole, ¿no? Pero Dios lo que busca es una fe obediente. Es que nuestra creencia, nuestra convicción se manifieste en obediencia a Dios. Es que nuestra obediencia tenga como base, como origen, una fe al Señor y no un temor o un ritual. Que en la religión muchas veces es, hacemos las cosas porque nos dijeron que tenemos que hacerla. No. Aquí es porque creo en el Señor Jesús, creo que es Dios, creo que me ha salvado. Entonces, ¿cómo no voy a obedecerlo si me escogió, me amó sin merecerlo? Pablo dice, por la gracia de Dios tengo este llamado, esta responsabilidad y este privilegio, pero me lo dio con un propósito, que tú creas y obedezcas a Dios. No solamente que creas, es que creas y obedezcas, una fe obediente. Y eso es lo que Dios está buscando, no solamente en el tiempo de Pablo, lo está buscando hoy. Ese es el llamado que tenemos, a creer y a obedecer. Y mira, dice en el versículo 5, para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. En todo lugar, no nomás a los romanos, sino a los mexicanos, a los chinos, a quien tú quieras, todas las naciones por amor de su nombre. Ese es el llamado de Pablo. Y mira lo que dice el verso 6, entre los cuales están también los sonorenses, ustedes, llamados a ser de Jesucristo. Tienes un llamado, tú y yo tenemos un llamado. El llamado es hacer de Jesucristo. Ahora, ¿qué se te viene a la mente cuando escuchas eso? Ser de Jesucristo. Pertenecerle a Él. Tú y yo le pertenecemos a Él. Somos ovejas de su prado. Estamos en su mano. Somos ese rebaño que Jesús dijo que nadie puede arrebatar de su mano. ¿Sí? Hemos sido llamados a pertenecerle a Él. Tú le perteneces a Dios. Eres su propiedad. Eres su pertenencia. Pagó con su vida, con su sangre, para que tú estuvieras con él. Ese es el llamado. Y Pablo era llamado a anunciar eso. Y a eso estamos llamados nosotros también. Y eso es lo que estamos haciendo el día de hoy. No te estoy diciendo que tienes que ser un buen ciudadano y un mejor padre y un hombre próspero y exitoso. No, te estoy diciendo, eres llamado a pertenecerle a Jesús. El evangelio se trata de que conozcas a la persona que murió por ti. El evangelio se trata de que veas al Hijo de Dios que se despojó de su gloria para venir a este mundo y vivir como siervo y morir como criminal, para que tú y yo pudiéramos ser su pertenencia, para que fuéramos suyos. Y no solamente eso. Cuando vemos, por último, los destinatarios, podemos ver su ubicación. ¿Dónde estaban ubicados estos destinatarios? Verso 7. A todos los que están en Roma. Ok. Estaba escribiéndole a los creyentes que estaban en Roma. Pero no solamente nos da su ubicación, nos da su identidad. Dice ahí, a todos los que están en Roma, amados de Dios. ¿Qué te dice eso? Tú y yo somos amados de Dios. Si se te olvidó, lo que acabamos de leer en Efesios, en Efesios capítulo 1, nos da nuestra identidad también. Dice en el versículo 4, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de él en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Tú y yo somos amados de Dios. ¿Sabes por qué es tan importante esta parte? Porque hay tanta gente el día de hoy que se siente tan sola en el mundo. Hay gente que incluso se quita la vida porque no sabe de alguien que lo ame, o porque a veces hemos aprendido o hemos entendido que el amor es condicionado. Si tú eres bueno, te amamos. Si te portas mal, ya no te amamos. Si tú, esposa, me tratas como yo quiero, entonces te voy a mostrar el amor. Si no me tratas, entonces te voy a mostrar mi desprecio. Ley del hielo, ¿verdad? Pero la Biblia nos enseña que no, somos amados de Dios. ¿Le has fallado a Dios? No importa, eres amado de Dios. ¿Le has desobedecido? No importa, eres amado de Dios. ¿Eres pecador? Igual que todos, eres amado de Dios. Y no depende de lo que hayas hecho, ni de lo que vayas a hacer, ni de tus méritos, ni de tus logros, ni de tu carácter, o de tu físico, o de tu empresa, o cuánto ganas. No, depende de Él, por el afecto de su voluntad, porque así le plació. Tú y yo somos amados de Dios. Jóvenes, Dios los ama como nadie más los va a amar. Ni su esposo, ni su novio, ni la esposa, ni el compadre, ni la comadre, ni el amigo, ni el primo, ni el hermano, ni tu padre. Dios te ama como nadie te puede amar. Y así nos ama. Y Pablo quiere dejarles bien claro a estos hermanos en Roma quiénes son. Ustedes son amados de Dios. Y sabes, Dios te ama tanto, Dios nos ama tanto, que nos da un llamado. No solamente nos da una identidad, nos da un llamado. Y dice en el verso 7, a todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Llamados a ser santos. Un día tú y yo vamos a ser santos en toda la extensión de la palabra. El día de hoy somos santos porque el Señor nos ha apartado para Él. Y estamos en un proceso de santificación. Todos los días el Señor está trabajando en nuestra vida. Dios está trabajando en tu vida por su Espíritu Santo para que tú vayas pareciéndote más a Él, para que te parezcas más a Jesús. Y a lo mejor te va haciendo menos rezongón o menos quejumbroso, o su Espíritu Santo te va revelando el gozo de servirle a Él, sirviendo a los demás, de no estarte quejando de la gente o de las situaciones, sino de ver cómo Dios, a través de tu vida, siendo imperfecta también, puede bendecir a otras personas. Dios está trabajando en nosotros para que cada día lleguemos más a esa meta, nos acerquemos más a esa meta de ser santos, y que se pueda ver en la práctica. Tú y yo ya somos santos. En el momento que tú recibiste a Jesucristo, en el momento que naciste de nuevo, fuiste apartado para Dios. Le perteneces para Él, para su disfrute, para su uso, para su servicio. Pero Dios quiere vaciar su carácter en nosotros Hay una canción que se llama La pastilla de la fe. ¿Lo has escuchado, Pati? Dice, deberías de inventar la pastilla de la fe, ¿no? Y dice, pues, ¿quién no iba a tomar un medicamento así? Dice, yo me iba a echar varias cuando llega el fin de mes. Dice, y me quedan 2,000 pesos para vivir. 2,000 pesos colombianos. 152 pesos colombianos es un peso mexicano. Entonces sácale, ¿no? Y al final la canción dice, me doy cuenta de que la fe se parece más a una operación, porque lo que tú quieres es trasplantarnos tu corazón. Y eso es lo que Dios está haciendo. Nuestra vida está siendo moldeada para que cada día podamos parecernos más a Él, para que su carácter se pueda reflejar en nosotros. No para que seamos gente más popular, o no para que seamos gente más famosa, no, para que seamos santos. Santos, que es lo que tiene como propósito la vida de Dios en nosotros. Nuestro Dios es santo, y el llamado que nosotros tenemos es a ser santos. Dice ahí entonces, verso 7, a todos los que están en Hermosillo, amados de Dios, llamados a ser santo, una bendición de parte de Pablo, gracia y paz a ustedes, de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y así termina con ese saludo tan característico de Pablo, gracia y paz. Gracia que te permite reconciliarte con Dios, y como consecuencia tener paz con Dios. ¿Se acuerdan? Romanos 5, verso 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Y eso es lo que ha sucedido con nosotros. Por medio de la gracia hemos sido reconciliados con Dios, y hoy podemos tener paz con Dios. Y cuando tenemos paz con Dios, podemos tener la paz de Dios también. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Qué podemos concluir? Familia, el Evangelio son buenas noticias de parte de Dios. Se trata de un mensaje que no es nuevo, sino de algo que Él había anunciado a través de los profetas, en las Escrituras. Y lo que nos está diciendo es, conoce a esta persona, conoce a Jesucristo, aquel que vino en naturaleza humana, pero que era Hijo de Dios y lo dejó probado cuando resucitó de entre los muertos. Y nos hace este llamado a ser suyos, a ser de Él, que incluye la limpieza y purificación de nuestros pecados, y que nos mete en este proceso donde todos los días estamos siendo renovados. Ser cristiano no se trata de ser bueno, se trata de ser santo. Tú y yo no somos buenos. ¿Estás de acuerdo? Y si alguien está en desacuerdo, necesitamos platicar con él, verás. Lee Romanos 3, lo vamos a ver más adelante. La vida cristiana no se trata de ser bueno, la vida cristiana se trata de ser fiel al llamado que el Señor nos ha hecho, porque el único bueno es Dios. Dios va a trabajar en nosotros y nosotros tenemos que depender en su gracia, y Dios va a irnos moldeando para que lleguemos a ser aquello que Él planeó que fuera, a lo que Él nos llamó, que seamos santos. Amén. Oramos. Padre, te damos tantas gracias, Señor, por tu palabra, porque podemos ver por medio de ella que tenemos un llamado, Señor, un privilegio que tú nos das, no dependiendo de nosotros, sino de tu amor, de tu gracia que has manifestado para con nosotros. Podemos ver que es por eso que tú nos has dado estas buenas noticias, esto que ahora conocemos como el Evangelio, que en realidad no son invención de hombres, sino que tienen su origen en ti, en todas esas promesas que tú habías hecho a través de tus profetas en las Santas Escrituras, y que nos hablan acerca de tu Hijo, del Señor Jesucristo, que vino en forma de hombre en el linaje de David cuando estuvo en carne en esta tierra, pero que manifestó lo que había anunciado, ser hijo tuyo, ser hijo de Dios, y lo hizo con poder cuando resucitó de entre los muertos. Y es por medio de Él que hemos recibido esta gracia y este llamado para obedecer a la fe, para responder con una fe obediente, por amor a tu nombre, Señor. Y sabemos que tú nos has incluido en ese llamado, a los que estamos aquí en amor fraternal, a los que están en Hermosillo, en México, en todo lugar, que han escuchado esa invitación del Evangelio y que han respondido positivamente. Señor, tú nos tenías en esa lista. No solamente nos has llamado, sino que nos has dado una identidad. Somos amados tuyos, Señor, y eso nos llena de tanto consuelo y de tanto ánimo. Saber que no estamos solos, saber que no estamos abandonados a nuestra suerte en este mundo, sino que tú nos has arropado como tus hijos, nos has abrazado como tus hijos, Señor, porque tú nos amas. Y no solamente nos has dado esta identidad, sino que nos has dado un propósito: ser santos. Y tú nos has dado tu Espíritu Santo para que haga esa obra en nosotros. Te damos gracias, Señor, por esa paz que viene como resultado de tu gracia y de esa reconciliación para contigo. Y te damos gracias nuevamente, Señor, porque sabemos que no somos dignos de nada de esto, no somos merecedores, pero a ti te ha placido por el puro afecto de tu voluntad. Que podamos mantenernos en este mensaje, Señor, y encontrar el ánimo, el consuelo para seguir adelante, aún en medio de las aflicciones. Te damos muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
Escuchaste Poder de Dios para Salvación, un estudio bíblico del libro de Romanos. Encuentra más estudios bíblicos en amorfraternal.org. Visítanos en facebook.com/amorfraternal.org.